Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 49 de Delicious Code Decision Podcast, este espacio en el cual encuentras información de las MMA. En esta ocasión te voy a hablar de Cody Garbrandt, te voy a hablar de Rod Font, te voy a hablar de Paul Felder, entre otros temas. Y antes de empezar, te comento que cada lunes en tu plataforma de audio, tu plataforma de podcast preferida, encontrarás este episodio de Delicious Code Decision. Así es, cada lunes a la mañana tienes un nuevo episodio de Delicious Code Decision Podcast. Pues suelen ser episodios en los cuales yo comento los temas que están ocurriendo recientemente, ¿no? Y en este episodio, pues te traigo temas, la verdad, que muy interesantes. Y antes de entrar con los temas, te comento que te puedes suscribir o seguirme en esas plataformas, en tu preferida, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, en la que tú quieras. Además, suscríbete también al canal de YouTube, porque en YouTube el podcast también se encuentra disponible, exacto, en formato de video podcast. Además, encontrarás contenido adicional, videos de noticias, videos de información, videos de entrevistas, entre otros temas. También hago directos, hago lives, hago en vivos ahí, así que es muy importante que te suscribas también al canal de YouTube, porque de esta manera pues estarás enterado de todo lo que ocurre en el mundo de las MMA. Empecemos con el primer tema de este podcast. Rod Font propina una clínica de striking a Cody Garbrandt, y eso fue el pasado sábado 22 de mayo de este mes. Cuando tuvimos esa pelea de Rod Font, Cody Garbrandt, pensábamos muchas cosas, teníamos muchas preguntas y queríamos muchas respuestas. ¿Podrá Cody Garbrandt hacer esto? ¿Podrá Cody Garbrandt hacer lo otro? ¿Rod Font está listo? ¿Rod Font no está listo? Bueno, pues Cody Garbrandt no pudo regresar a básicamente a esa versión que una vez lo conocimos. No fue el Cody Garbrandt que en su mejor momento brilló, que fue campeón. Apareció un Cody Garbrandt sin ideas, un Cody Garbrandt que la verdad un poco, no sé si nervioso, no sé cómo encontrar la palabra ahora, no sé cómo describirlo, pero un Cody Garbrandt pues que eso, sin ideas, no sabía qué hacer básicamente. Y tuvimos por el otro lado a un Rod Font brillante que con su jab le propinó una clínica de striking a Cody Garbrandt. Si ven las estadísticas, fueron como 180 casi golpeos significantes, como contra 70 o 60 de Garbrandt. Fue una locura. Rod Font finalmente se lleva la victoria por decisión unánime. Y les digo, fue una clínica de striking. Ese jab estuvo en su punto, ese jab estuvo muy bueno. Rod Font es un boxeador muy, muy bueno. Bien cierto que Cody Garbrandt lo pudo derribar como en toda la pelea, lo derribó como en tres ocasiones. Eso fue un poco sorprendente, la verdad. Y lo derribó sin problemas, lo derribó con facilidad. Ya después, en el tercer asalto, cuarto y quinto, no pudo derribarlo más. Ya se quedó sin cardio. Eso es otro tema. El cardio de Cody Garbrandt fue un poco, ¿cómo decirlo? ¿Cómo describirlo? No era un cardio como de un peleador de cinco asaltos. No era ese cardio. Básicamente se cansó demasiado. Sabemos que el tema de la lucha, intentar luchar, es muy cansino. Te puedes cansar muy rápido. No sé si eso tuvo que haber sido factor en el hecho de que Cody Garbrandt se haya cansado rápido, ¿no? Pero bueno, ya desde el primer asalto se veía que Cody Garbrandt, de pie, al menos de pie, estaba perdiendo la pelea. De pie le estaba yendo bastante mal. El movimiento de cabeza no estaba. Su movimiento de pies tampoco era el mejor. Y finalmente, pues les digo, fue dominado por una clínica. Font dijo en la entrevista tras bastidores, dijo que le interesa enfrentarse al ganador del combate entre Cory Sandhagen y TJ Dillashaw. Y que si no, pues que quiere una pelea directamente por el título ante los peleadores que se van a enfrentar ahora a noviembre, si no me equivoco, al Jermaine Sterling, campeón peso gallo, ante Petr Yan, ex campeón peso gallo. Entonces, él hizo ese llamado. Él dice, a cualquiera de los dos ganadores me quiero enfrentar. Ya que al Jermaine Sterling no va a pelear, sino que hasta noviembre, porque se está recuperando de una cirugía que se hizo. Entonces, pues está como que hablando de que se debe hacer un cinturón interino, que esto que lo otro. Y yo, la verdad, puede ser. Yo estaría de acuerdo con hacer un cinturón interino entre el ganador de Cory Sandhagen, TJ Dillashaw, y Rod Font. Me gusta mucho esa idea. En caso de que, pues, se decida hacer un cinturón interino. No sabemos qué es lo que sigue para Cody Garbrandt. Yo creo, en mi opinión, creo que Cody Garbrandt tiene que ir ya pensando en que tiene que tomarse las cosas paso por paso. Como que no tiene esa confianza que tenía antes, por lo que debe ganar más confianza. ¿Cómo gana más confianza? Pues enfrentándose a peleadores menos rankeados, ¿no? Él se está enfrentando a la élite, se está enfrentando a los mejores de la división. Él es muy joven, tiene como 28 años, así que lo mejor que puede hacer Cody Garbrandt es ver al número 10, el número 15, entre esa zona, como que retarlos e ir ganando confianza. Porque si sigue retando a los élites, pues seguirá yéndole muy mal, porque al menos en esa pelea no se le vio que tenía muchas ideas. Por otra parte, Rotfond ya dijo lo que quería y que es lo que les dije, que era un combate entre Jam o Sterling o Cory Sandhagen o TJ Dillashaw. Sabemos que estos cuatro peleadores ya tienen esas peleas pactadas, así que le está esperando al ganador de una de esas dos peleas, la primera que se le dé, obviamente. Pero sí, que si es que él escoge, pues obviamente que él prefiere por el cinturón. Pero para eso habrá que esperar bastante, incluso hasta el año que viene, para él entonces intentar pelear por el cinturón, a no ser que, como ya les dije, se haga un cinturón interino. Cambiemos de tema rápidamente y vamos a hablar de Paul Felder, que esa misma noche, el sábado 22, anunciaba en el UFC Vegas 27 que se retira. Oficialmente, ya recordaremos que hace un tiempo él anunció su retiro dentro del octágono, luego de su combate ante Dan Hooker, si no me equivoco. Él anuncia su retiro, pero regresa, pierde ante Rafael Dos Anjos y se queda entonces en la posición número 9 rankeada de la división peso ligero de la UFC. Él finalmente, pues, él estaba como comentarista, ¿no?, en el UFC Vegas 27, y él dice, ya no tengo esa pasión que tenía antes, ya no tengo esas ganas de entrenar como antes, mi objetivo ya no es el, ya no puede ser el de campeón, como que ya, o sea, ya la tiene muy complicada, ¿no? Ese fuego, esa llama que tenía antes, ya no la tiene. Entonces, que dice que mejor se retira, que en vez de tener la división como que en paro, la división detenida, pues que él prefiera retirarse para que la división siga en movimiento, ¿no? Entonces, Paul Felder, la verdad es que es un gran peleador. Y les digo, se retiró estando rankeado en número 9. Es un buen ranking para un peleador que nunca peleó por un cinturón, que lo máximo que llegó fue al puesto número 6. La verdad es que tuvo una gran carrera. Llegar al puesto número 6 de algún ranking, de cualquier ranking en la UFC, eso ya le habla mucho de ti. Habla bastante bien de ti incluso. Entre las victorias interesantes o victorias notables de Felder están Charles Oliveira, Jens Vick y Edson Barboza. Paul Felder fue un peleador, la verdad es que un peleador que dio de qué hablar, un peleador de qué hablar. No era el más vistoso, pero era un buen striker, un tipo que aguantaba bastante. Y la verdad es que cuando decide tomar una pelea en corto aviso ante Rafael Dos Anjos, salvó el día porque Rafael Dos Anjos necesitaba un oponente en corto aviso. Paul Felder dijo, hey, yo estoy aquí, se dio esa pelea, fue muy, muy, muy grande lo que hizo Paul Felder. La verdad es que es un peleador que es de admirar lo que hizo, cómo cortó como 20 libras, creo que cortó 20 libras en una semana, una cosa así en corto aviso, o en 5 días creo que fue. La verdad es que mis respetos para Paul Felder, y se retira siendo uno de los mejores de la división. Así se los garantizo, se retira siendo uno de los mejores, al menos en mi opinión. No sé qué pensarán ustedes, me lo dejan en YouTube. Vamos a cambiar otro tema, otra promoción. Les voy a hablar de Bellator, ahora vamos a hablar de Bellator. Valerie Loureira, esta peleadora cubana-americana que tenía un gran comienzo en su carrera, tuvo un gran comienzo con Bellator, tenía 3-0, pues ya termina básicamente de romperse esa buena racha. Se termina de romper esa buena racha, pierde por primera vez ante Hannah Guy, pierde por decisión en una pelea que Valerie Loureira pudo ganarla. Valerie Loureira incluso la derriba a Hannah Guy y tuvo varias chances de terminar la pelea. Lo que pasa es que Valerie Loureira está muy verde, Hannah Guy es una peleadora con más experiencia, aunque no tenga movimiento de cabeza, pero tiene más experiencia. Desde el segundo uno ya se sabía que Hannah Guy quería ir al suelo porque era su fuerte. Incluso en varias ocasiones Hannah Guy pudo vencer por sumisión a Valerie Loureira. Lo que pasa es que Valerie pudo salirse de milagro de esos intentos de sumisión, incluso que resultó con el brazo, yo no sé si dislocado, roto, no sé, pero ahí subió una imagen Valerie post pelea en la cual pues tiene un yeso y pues parece que se rompió algo, ¿no? Valerie es una peleadora, como les digo, con bastante potencial. Muchos obviamente no se suben al tren del hype porque, que está muy verde, que está con lo otro, le están ¿cómo se dice? Lo están sobrevalorando. Esto suele pasar mucho con jóvenes tan buenos, ¿no? Como cuando hay jóvenes que se esperan grandes cosas, lo suelen sobrevalorar. Valer Loureda es una peleadora muy interesante. Tiene muchas herramientas para ganar una pelea. Y es que su striking, sus manos en especial, son muy fuertes. Son muy fuertes. Esa peleadora a la que a quien quiera noquear, la va a noquear. Lo que pasa es que su plan de juego no fue el mejor. No fue el mejor, no estaba concentrada, no le hizo caso a su esquina. No le hizo caso a su esquina. Quien le llamó la atención, incluso le dijeron fuertes palabras. O sea, le dijeron, tu juego en el suelo es muy malo. Deja de hacer esos codazos giratorios que quieres hacer. Deja de hacer todo eso disparate. Enfócate en tu boxeo, enfócate en tu striking. Tu juego de suelo no es muy bueno. O sea, se lo dijo así el coach. Se lo dijo como que, concéntrate. Vas a perder esta pelea si no boxeas. Y así fue. En el tercer asalto igual fue derribada. No pudo salirse del control del todo de Hannah Guy. Y pues perdió la pelea. Perdió la pelea a base de control en cuanto a la lucha de Hannah Guy. Quien pues la derribó a Valerie. Pero les digo, Valerie tiene un buen striking. Tiene bastante poder en sus manos. Y también tiene buenas patadas. Y yo creo que esta peleadora tiene un buen futuro. Sabemos que... ¿cuántos peleadores no hay en las MMA que empezaron su carrera mal y terminaron bien o han terminado bien? Y la verdad es que ese es un concepto erróneo que tiene mucha gente de que cuando un prospecto pierde una pelea, pierde su invicto, es como que el final, como que ya se acabó su carrera. Y no es así, gente. No es así, gente. No es así. Yo creo que Valerie Loureda tiene mucho, mucho todavía que demostrar. Tiene bastante potencial. Yo sí le compro el que va a ser una superestrella. Tiene todo para ser una superestrella. Ahora tiene récord de 3 victorias y una derrota. Pero el tema es que tiene 22 años. Tiene 22 años. Está en Bellator. Probablemente la segunda mejor promoción del mundo. Y tiene bastante potencial. Lo vuelvo a repetir. Y muchas cosas que mejorar. Tuvo su momento en la pelea. Lamentablemente... no le salieron las cosas. Ya ahora tendrá que mejorar bastante su juego de suelo, su defensa contra derribo, porque mucha gente la va a intentar derribar. Ahora todo el mundo que enfrente a Valerie Loureda va a tomar ese trabajo que hizo Hannah Guy y lo van a tratar de implementar, porque de pie se están jugando a ser noqueadas. Entonces yo creo que Valerie Loureda es lo primero que tiene que hacer: mejorar esa defensa contra derribo, mejorar su juego en el suelo. Porque si no, las demás peleadoras que sean buenas en eso se van a aprovechar y la van a derribar y controlar. Ahora pasemos de vuelta a la UFC, y es que Kevin Lee ha anunciado que quiere regresar a la división peso welter. En su momento estuvo, creo que ante Rafael Dos Anjos, hace 2 años o 3 años, tuvo un combate ante Rafael Dos Anjos en la división peso welter. Subió a las 170 libras, perdió ese combate, luego decidió bajar otra vez a las 155, y luego de un par de peleas, casi tres peleas ya en las 155, pues decide regresar otra vez a las 170, pero que no descarta volver a las 155 en un futuro. Y lo más que me da gracias, porque yo quería ver un combate de Kevin Lee en la 170, y cuando estaba en el directo el sábado comentando y narrando el UFC Vegas 27, veo mi teléfono y veo Kevin Lee enfrentará a Sean Brady. Yo dije, y como hace una hora, una cosa así, una persona del chat me dice, Lichal, ¿con quién te gustaría ver a Kevin Lee en la 170? Yo le dije, contra Sean Brady. Y así fue. El combate se anunció... se anunció como una hora después, creo que se anunció el combate de Sean Brady y Kevin Lee, que yo lo quería ver. Creo que me parece una buena prueba tanto para Sean Brady como para Kevin Lee, ¿no? Ambos son peleadores muy buenos, y ojo, que el nivel de grappling ahí va a ser bastante bueno. El tema es que Kevin Lee tiene tres derrotas por sumisión, así que tiene que cuidarse del plan de juego en el suelo de Sean Brady, que es muy bueno, es muy talentoso ese peleador. Pero sabemos que la lucha de Kevin Lee es muy buena también. Si no el mejor, de los mejores con su nivel de lucha, que puede derribar a quien sea. Y es eso. Kevin Lee finalmente se recupera. Sabemos que tenía problemas, se había roto básicamente, creo que, los dos ligamentos cruzados anterior de ambas rodillas, de ambas piernas. No sé si eso es en la rodilla, no sé dónde es eso, pero sí. Ambas piernas se lastimó el ligamento anterior cruzado, por lo que ha estado un buen tiempo fuera. Su última pelea, si no me equivoco, fue ante Charles Oliveira. Pierde la pelea ante Charles Oliveira. Él tuvo también una victoria en 2019, creo que fue ante Gregory Leos. Esa fue la última victoria que tuvo Kevin Lee en los pesos ligeros. Luego tiene la pelea con Charles Oliveira, la pierde. Luego ahí es cuando pues ya tiene sus lesiones, luego se lesiona la otra pierna. Y finalmente ya sabemos noticias de Kevin Lee. A mí me encanta Kevin Lee, es un gran peleador, pero tiene muchas cosas que demostrar. Tiene muchas cosas que demostrar porque tiene récord de 3 derrotas en sus últimas 4 peleas. Y como ya les dije, en este combate ante Sean Brady es la prueba perfecta para los dos. En este combate él puede lucirse, en este combate él puede decir: hola, división del peso welter, vengo en serio y voy con todo, voy con todo. Y Sean Brady puede decir: miren, Kevin Lee, un ex retador de un cinturón interino, miren cómo le gano, tómenme en serio. O sea, es una situación de ganar y ganar para ambos, así que tienen que tomarla. Tienen que tomar esa victoria, tienen que ir a por la victoria, quiero decir. Y a ver qué sucede. Le vamos a estar narrando esa pelea también. Esa pelea se ha anunciado para el 10 de julio. Para el 10 de julio, ya lo saben. Seguimos con más temas. Vamos a hablar de otro temita. Y probablemente este es el tema o uno de los temas más interesantes. Así es uno de los temas más interesantes porque cuando hablamos de Conor McGregor, como que es diferente al resto de temas. Cuando se habla de Conor McGregor, pues el avispero como que no. Si meneas ese avispero, ya sabes el tipo de comentarios que te puedes esperar. El tema es, Kamaru Usman estuvo participando en una entrevista para ESPN, en uno de los programas, se llama Ahora o Nunca o algo así. Y a Kamaru Usman se le preguntaron varias cosas y hablaron de varios temas, entre ellos, pues, de quién puede pelear en un futuro. Y le mostraban imágenes y él tenía que decir sobre esos peleadores. También le preguntaron sobre Conor McGregor. Y sobre Conor McGregor dijo que Conor McGregor es un gran peleador, pero que hoy día es más que nada que un peleador regular. Él dice que él respeta bastante al Conor que fue el campeón de 2 divisiones, ese Conor hambriento, ese Conor pues con garra, ¿no? Ese Conor que noqueaba a quien sea. Pero que hoy día él dice que Conor McGregor es un peleador regular, un peleador del montón, que si no tuviese el nombre de Conor McGregor fuese otro peleador más. Y bueno, es un tema muy complicado. ¿Realmente es Conor un peleador regular? No lo sé. Es una pregunta que me gustaría que la gente de YouTube en el chat, en la caja de comentarios, me deje su opinión, qué piensa sobre estas declaraciones de Kamaru Usman de que Conor McGregor es un peleador regular. Yo no estoy de acuerdo, para mí Conor McGregor sigue siendo de los mejores de la 155. O sea, a ver, y los que vieron la segunda pelea con Poirier sabemos que Conor McGregor estaba ganando la pelea. Lo que pasa es que Conor McGregor, él cambia su postura y no le favorece. No supo defender los ataques, las patadas abajo, las patadas a su pierna. Por lo tanto, se queda ya sin una pierna, básicamente, en cuanto al daño que recibió, ¿no? Se queda básicamente sin una pierna y ya sin el balance para poder moverse, para poder hacer un buen movimiento de cabeza. Pues es finalizado, era cuestión de tiempo. Y McGregor, pues no creo que sea un peleador regular. Bien es cierto que luego del dinero, porque tiene una pelea con Floyd Mayweather en la cual hace aproximadamente unos 100 millones, y bien es cierto que ya luego del dinero, pues es otro Conor. Antes y después es otro Conor. Muchos habrán dicho que el dinero lo cambió, puede ser. Tal vez aún le quede algo de pasión a Conor, porque mire, Conor McGregor tiene cinco, no, ha peleado 5 veces entre agosto de 2016 y enero de 2021. Solamente 5 peleas, muy pocas peleas. Son muy pocas peleas, nunca pudo defender sus cinturones, así que siempre es lo que la gente le dice a Conor, ¿no? Como que, ah, nunca pudiste defender tu cinturón, nunca lo pudiste defender. Y hoy día, así como dice Kamaru Usman, es mucha gente que piensa que Conor es un peleador regular, que ya no es un peleador, que ya no es el mismo, que ya no es la gran cosa. Yo todavía tengo mis dudas. Yo creo que Conor McGregor le puede ganar a Dustin Poirier ahora el 10 de julio, creo que es la pelea. Y aunque la victoria más reciente de Conor sea en la 170, que fue en el 2020, yo creo que Conor a Dustin Poirier le puede dar muchos problemas. Bastantes problemas. Y esta trilogía va a dar de qué hablar bastante. Esta trilogía puede ser uno de los mejores eventos del año. Y mi pregunta es, ¿podrá Conor McGregor regresar a la columna de la victoria ante Dustin Poirier? Y la cosa es que aquí Conor se está jugando mucho. Conor, si pierde, sería básicamente quedarse en la posición número 5 o 6 del ranking de la división peso ligero, creo que está. Y si gana, pues significaría enfrentarse directamente ante Charles Oliveira. Porque estamos hablando que le estaría venciendo al número 1. Estaría venciendo al número 1 de la división. Y sería básicamente enfrentarse ya directamente ante Charles Oliveira. Porque, o sea, es Conor y a la UFC le va a encantar esto. Pero bien es cierto que Conor McGregor dijo que donde mejor se ha sentido ha sido en las 170 libras. Puede que esto suene un poco raro, o sea, Conor en las 170 libras, no, ahí hay monstruos, Conor. Pero sí, dijo que ahí es donde mejor se siente, aunque peleó con Cowboy Cerrone, quien está ahora de regreso en las 155 libras, pues es un poco raro, ¿no? Que le haya dicho que en las 170 libras es donde mejor se siente. El problema es que ahí hay peleadores, hay monstruos. Para un peleador de 155 pelear en las 170, tiene que tener el tamaño o al menos la masa muscular y todo el cuerpo y todo lo necesario para evitar ser molido, porque es que allá hay muchos luchadores que te derriban, te controlan y ahí sí que te pueden finalizar con más facilidad que cualquier otro que te pueda finalizar en las 155 libras. Conor McGregor es un peleador regular. Sí, no, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Todo eso me lo dejan en el canal, en este video quiero decir, me lo dejan en la descripción del video y en la caja de comentarios, perdón. Y se vienen grandes eventos, gente, se vienen grandes eventos. Yo ya dije mi respuesta, yo creo que Conor no es un peleador regular del montón, creo que se mantiene siendo un peleador top, creo que es un peleador élite, es un peleador que la verdad a cualquiera intimida, tiene una zurda que a cualquiera noquea. Y un Conor centrado y organizado es la mayor pesadilla de las 155 libras. Ya que no está Khabib, Conor McGregor tiene todo a su favor de demostrar de que sigue siendo el rey de las 155 libras. El tema es que la tiene complicada. Tiene que centrarse, tiene que olvidarse del boxeo. Tiene que olvidarse de que soy el mejor boxeador. Tiene que olvidarse, tiene que ir a con todo, tiene que finalizar esa pelea antes de Dustin Poirier para hacer un llamado y dar un aviso. Miren, estoy aquí, estoy de regreso. The King is back, ¿no? Y yo no soy el gran fan de McGregor, ni mucho menos, pero sí respeto mucho a lo que ha hecho Conor McGregor porque ha cambiado la historia para bien de la MMA. Este fue el episodio número 49 de The Lichal Scott Decision Podcast. Espero que te haya gustado, espero que te haya informado, que es lo más importante. Si fue así, dale click al botón de me gusta en YouTube, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y si lo escuchas por tu plataforma de podcast preferida, no te olvides de seguirme, de seguir el podcast o de suscribirte al podcast. Es totalmente gratis. Nos vemos cada lunes. El podcast es cada lunes en la mañana, ya lo saben. Además, tendrán en YouTube los clips. Tendrán en YouTube los clips por si quieren ver solamente ciertos temas. Y también que tendrán el podcast en formato de video. Así es, formato de video podcast. Y contenido adicional que voy subiendo en YouTube cada semana. Yo soy Lichard Scott. Espero que la verdad que la hayan pasado bien. Tengan un buen lunes, tengan una buena semana. Y nos vemos en la próxima.